Continúa la madrugada en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal? Egunon, nos los encontramos con mil nombres. Coach nutricional, asesor nutricional, nutrición holística, terapeuta nutricional o nutrición integrativa. Las redes sociales están llenas de consejos de alimentación, de ejercicio físico, también de salud. Y la pregunta es, ¿quiénes dan esas pautas como si fueran mantras? Pues personas en muchos casos que no tienen el perfil profesional de quienes se ocupan de la nutrición, ¿no? El de dietistas, nutricionistas o técnicos superiores en nutrición. Por cierto, ambas titulaciones recogidas dentro de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos por qué proliferan estos influencers que juegan con la salud de los demás o por qué tienen esa capacidad de convencer con todo eso que dicen que muchas veces no está contrastado. ¿Nos podemos fiar? En este mundo de las redes sociales hay de todo y entre ese todo encontramos cientos, miles de mensajes que no son verdad. Y no solo eso, que pueden ser además perjudiciales para nuestra salud física y mental. Alejandra Aguiluz, buenón.
Buenón, Arachi. Un buen marketing y un uso, bueno, podríamos decir sibilino del vocabulario hacen el resto. Te acompañan, te asesoran, te prometen un cambio físico de vida, una transformación. Te cuentan cómo alimentarte y no son profesionales de la salud. Te dicen cómo tienen que hacer ejercicio para que, bueno, pues estés en forma. Y a lo mejor tampoco son expertos en esa materia. Leíamos el otro día que Popeye pudo ser el primer influencer de nutrición con un mensaje totalmente falso. Es curioso. ¿Cuántas veces hemos oído eso, Arach, que el sacrificio valía la pena porque su hierro, el de las espinacas, era la panacea, ¿no? Que nos iba a ayudar a crecer sanos y fuertes?
Totalmente.
Y no era fácil a veces comer las espinacas cuando éramos pequeños. Bueno, pues no era exactamente así. Ya siento decirlo, pero no era así. Las espinacas no son riquísimas en hierro. El mito se creó a partir de un error en la publicación de un resultado. Hablamos del año 1890, que por una mala puntuación les adjudicaba un contenido de este mineral 10 veces superior al de verdad, al auténtico. Desmentido desde los años 30 del siglo pasado, eso no impidió que el consumo se incrementara un 33% y se usara incluso como propaganda de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la carne escaseaba, América era fuerte porque comía espinacas. Hubo hasta dibujos animados con Popeye y sus espinacas como talismán contra los nazis. ¿Con esto qué queremos decir? Que no nos podemos creer todo lo que nos cuentan y menos en las redes sociales. Que sí, que hay profesionales, pero que hay muchos que no lo son. Alguien que no es ni profesional del ejercicio ni de la nutrición no nos puede decir lo que tenemos que hacer.
En fin, vamos a hablar de todo esto porque estos perfiles que mencionamos en Instagram, en las redes sociales, generan ilusión, te prometen adelgazar rápido y claro. Quien los prueban a veces tienen consecuencias también en su propia salud, ¿no? Porque decíamos que no siempre tienen la formación más adecuada. Vamos a saludar a Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea en redes sociales y además colaborador de este programa. Él es dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario, investigador, educador, por tanto tiene todos los conocimientos además contrastados. Aitor, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Egunon, ¿cómo estáis?
Estos influencers, que seguro que tú que andas en redes también te aparecen, además ya sabes que el algoritmo es así de caprichoso y una vez que ves un vídeo te salen constantemente muchos más. ¿Estos influencers están ocupando vuestro espacio, el espacio de los expertos, de los nutricionistas?
Bueno, hay que tener en cuenta que los espacios no son de nadie en redes sociales, entonces es cierto, no creamos el contenido, o por ejemplo el personal científico y el personal sanitario, no estamos allí en lo que es claramente un interés que existe por informarse sobre alimentación, por consumir comida, un contenido sobre recetas, sobre actividad física. Si no estamos allí, le vamos a dejar únicamente el espacio a perfiles menos tecnificados. Entonces yo creo que el espacio hay que ganárselo, no es tanto que nos corresponda, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también la gente consume las redes sociales en los momentos de ocio y entonces no le podemos pedir a jóvenes y adolescentes de, bueno, ¿por qué no seguís cuentas oficiales? ¿O por qué no seguís a las verdaderas voces reputadas? hay que atender a también cómo se está creando el contenido y cómo también tenemos que adaptarnos a las nuevas inquietudes.
Aitor, tú además tienes muchos seguidores, o sea, sabes de lo que hablas perfectamente. Todas estas redes sociales, también los medios de comunicación, a veces lanzan constantes mensajes que buscan guiarnos, ¿no?, hacia una alimentación y hábitos de vida saludables, pero esos mensajes casi siempre surgen de personas que no tienen, bueno, pues digo, todo esto que a mí me llega al teléfono, en Instagram, por ejemplo, a diario, no tienen formación médica ni nutricional, al final solo consiguen confundirnos y estamos hablando de salud. Esos falsos profetas han ido aumentando, no sé si tienes la sensación de que están aumentando la constatación. ¿Y cuántos mensajes, qué bulos e ideas erróneas estás leyendo tú a través de tu móvil que te han hecho llevarte las manos a la cabeza probablemente, como nos pasa a algunos?
Efectivamente, sí que estos perfiles están proliferando mucho, especialmente en redes sociales. Es cierto que también hay una corresponsabilidad de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, los reales, no todos estos medios falsos que de los que estamos hablando últimamente, a veces le dan espacio y le dan voz a personas sin ningún tipo de perfil. Ahí sí que vosotros tenéis una responsabilidad muy grande, pero estos charlatanes o estos vendehumos han encontrado un gran espacio en las redes sociales donde ese mensaje puede proliferar mucho, bien porque están prometiendo grandes efectos, porque explican verdades a medias, porque están contándonos una parte solo de la información que suena muy bonita. Claro, ahí en las redes sociales pueden construir un mensaje súper llamativo, súper seductor, y ahí el usuario, si no tiene un poco de escepticismo o no tiene las herramientas para identificar, me están intentando vender la moto, ahí es cuando pueden generar grandes comunidades que siguen su mensaje y se creen a pies juntillas todo lo que dicen.
Claro, porque una cosa, Aitor, es que nos prometan efectos a corto plazo que no sean así o que cuenten medias verdades. El problema es cuando los consejos que dan y que, insisto, muchas personas ven y que con ese algoritmo además se acrecientan, ¿no?, y te van apareciendo publicaciones de ese pelo, suponen también a veces un problema para nuestra salud si seguimos algunos consejos o algunas pautas que estas personas, insistimos, sin formación dan.
Sin ninguna duda, y ya no solo problemas directos para nuestra salud, lo que a veces generan es tanto ruido que hacen que miles de personas no sepan cómo comer o al final acaben hastiados con el mundo alimentario y digan, bueno, si es que al final ya no os ponéis de acuerdo, voy a comer lo que a mí me apetezca. Ejemplos muy claros. Tenemos personas que están diciendo que la fruta es perjudicial.
Por ejemplo.
Se centran en algún aspecto muy concreto, en solo el azúcar que tiene la fruta, te hablan de la fructosa, te hablan del hígado, ¿no? Intentan confundir centrándose solo en una ruta metabólica y al final te acaban vendiendo la moto de que la fruta es un veneno. Tenemos gente que, por ejemplo, está diciendo que las legumbres son perjudiciales porque tienen antinutrientes, que eso es buenísimo para nuestro sistema digestivo. Es decir, son personas que tienen un mensaje que ya no solo puede hacer que siguiendo sus otros consejos impactes y dañes tu alimentación, sino que a nivel poblacional están diciendo que deberíamos comer menos o deberíamos evitar aquellos alimentos que las autoridades sanitarias y científicas estamos intentando promover cada día. Es un disparate confundir a la población y decir que no hay que comer fruta, que no hay que comer legumbres. Es un auténtico disparate. Y esta gente, al final, por querer hacer un mensaje disruptivo, porque claro, si tú tienes y tú quieres crear una comunidad, no tienes que decir lo mismo que se dice desde hace tiempo en ciencia. Entonces tienes que venir con algo hiper llamativo y de pronto decir, hola, todo el mundo en España debería comer, imaginaos, colágeno, o todo el mundo en España debería comer caldo de huesos. Tienes que venir con un disparate así de grande para empezar a llamar la atención.
Oye, fíjate, Aitor, que esto es a veces la maravilla de la radio, ¿no? En directo, en el 656787180, nos escribe un oyente, que además me parece valiente, y dice, yo tengo que reconocer que estoy siguiendo a una chica que me habla de la dieta keto, no como legumbres, no como fruta, estoy comiendo muchas otras cosas y estoy adelgazando muy rápido. Claro, yo creo que se ha asustado esta oyente, no sé qué le podemos decir, Aitor.
Pues bueno, como alguna vez hemos explicado en el programa, la dieta keto es un acercamiento interesante porque parecía que tenía sentido en la teoría. Lo que dice la dieta keto es vamos a quitar los hidratos de carbono por completo, para que el cuerpo tire más de las grasas, pero esto no sucede así. Al final, lo que han demostrado los estudios es que una dieta keto tiene una pérdida de peso similar, o mejor dicho, una pérdida de grasa similar a una dieta convencional. ¿Por qué esta gente ha perdido tanto peso rápido? Porque en realidad el peso que ha perdido es del glucógeno y del agua que estaba almacenando esas reservas en su organismo. Es decir, a veces tenemos esa sensación de perder 3 o 4 kilos muy rápido, pues es el glucógeno que teníamos en el músculo, que teníamos en el hígado, y el día de mañana cuando volvamos a comer los hidratos que necesitamos, porque además los necesitamos para rendir adecuadamente, pues se van a recuperar. Lo que queremos, solo recordar una vez más, que cuando hacemos una pérdida de peso saludable, lo que queremos hacer es perder grasa, si es que nos sobra, no perder unos kilos en la báscula, que es de estructuras que necesitamos en nuestro organismo.
Venga, vamos a sumar esta charla a otra profesional, que además tú conoces, porque fue alumna tuya, es Leire Plaza. Hola Leire, ¿cómo estás? Segunón.
Bueno, no sé si me conocerá, yo hice el máster dirigido por Aitor, pero...
creo que sí, Aitor, ¿no? Creo que la recuerdas, Aleire.
Sí.
Bueno, estábamos hablando de estos gurús que proliferan ahora mismo en las redes sociales, ¿no? Que te aparece esa historia en tu Instagram y de repente este influencer de turno te dice que se levanta, que hace un ayuno de 18 horas, que toma un vaso de agua tibia con limón porque es detox, que no toma carbohidratos porque engordan, que se ha quitado la fruta por la noche porque el azúcar es malo, que no come gluten, que no come legumbres... En fin, estos mensajes están ahí. Leire, ¿cuántas personas pueden llegar a seguir estos pasos? Y insistimos, con lo perjudicial que puede ser para nuestra salud. Son un auténtico peligro, ¿no?
Sí. A ver, yo os puedo hablar más a nivel de, a nivel de consulta, ¿no? Y son mensajes que llegan, y son mensajes que continuamente estamos en la consulta desmintiendo y desmontando y contextualizando, porque bueno, también eso es importante, ¿no? Contextualizar estos mensajes en cada momento, pero sí llegan, claro que calan, entran y sí.
Leire, y cada persona además necesita unas pautas de alimentación concretas, depende de su edad, su condición, si tiene alguna patología, también ejercicio. Lo de pásame la dieta que te ha dado la nutricionista no es la mejor idea, ¿no?
No, nunca. Es que encima, nosotros el trabajo más importante que hacemos es eso, ¿no? Es el de contextualizar y saber con quién tenemos, qué persona tenemos delante y cómo, pues con su diferente objetivo que tiene que, que quiere conseguir, le vamos a ir ayudando a hacer esos cambios, ¿no? Progresivamente para que al final termine ganando, más salud, ¿no? O viniendo a lo que eso es.
¿Qué tipo de bulos o de, consejos han llegado a contarte tus pacientes que has tenido que desmentir o, como decías tú, contextualizar?
Joder, pues es que un poco pues todos los que estáis hablando, ¿no? La fruta suele ser la estrella, el miedo a la fruta, yo no sé por qué sigue tan en auge.
La
pero
pobre fruta.
Se sigue escuchando muchísimo, ¿no? El miedo de cuándo la puedo comer, si puedo comer todo tipo de fruta, el famoso plátano, o cuando hablamos también pues de alimentos saludables como verduras, como una calabaza, una remolacha, parece que gusto, eso, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Por la dulzura que pueden tener, el mito que puede tener el hecho de, pero es que esto puedo comer a esta hora, o este tipo de verduras, pues hombre, pues sí, ¿no? Y bueno, sí. Pues un poco lo que estáis comentando y hablando, ¿no?
Que luego aparecen estos alimentos o...
Superalimentos.
Superalimentos, ¿no? que de repente se ponen de moda y todo el mundo los toma sin ningún tipo de control.
Aitor, porque lo de los superalimentos también ya nos habéis hablado de esto alguna vez.
Total. Yo creo que aquí el impacto negativo que tienen es que muchas veces nos distraen de las verdaderas prioridades. Generalmente los superalimentos sí que son saludables, y el tomarlos más o el tomarlos menos no va a tener nada perjudicial para el organismo, ¿no? El que te centres más en el aguacate, en el arroz salvaje, en la quinoa, no va a ser algo generalmente perjudicial, pero nos distan de la verdadera prioridad, y quizás ese dinero lo podríamos pues invertir en hacer una compra más local, más de temporada, de más producto fresco,
sí.
y no centrarnos en estas promesas que muchas veces nos hacen.
Oye, los dos, pero Leire, para empezar por uno de los dos, esto que decía Aitor, del mismo modo que demonizamos algunos alimentos o el consumo de los mismos en determinados momentos del día, ¿a otros creéis o veis que les otorgamos casi propiedades mágicas?
Bueno, a ver, es verdad que bueno, pues cuando son alimentos saludables y bueno, y potenciar el consumo de alimentos saludables, ¿no? Como lo decía yo, de aguacate, de arroz, de quinoa, dices, bueno, pues igual se le ha apropiado una propiedad mágica, pero realmente es un alimento saludable y que esté en tu dieta, pues seguramente pues, es una buena idea, ¿no? Uh-huh. Cuando ya se, bueno, pues ya parece que es la panacea, que el hecho de consumirlo es lo que va a conseguir que bueno, pues tenga unos efectos en mi salud más positivos, pues ahí ya es cuando, bueno, pues igual, ¿no?
Sí, hay que tener cuidado, ¿no?
Darle tanta importancia, pues también puede hacer que quites otros alimentos también saludables de tu alimentación, igual importantes, ¿no? Y bueno.
Oye, estaba pensando también, otra de las cosas que yo veo todo el rato en mi móvil, no sé si os pasa, y a las personas que nos escuchan, es que nos recomiendan determinados productos, productos muy concretos de grandes cadenas, y nos dicen, vete aquí, compra esto, estos son maravillosos, sin mirar las etiquetas. Yo he hecho la prueba, por ejemplo, recuerdo con el kéfir, ¿no? Hay kéfir que tiene muchísimo, que no tiene nada, está, es saludable, pero otros tienen grasas o azúcar. Aquí también tenemos que tener cuidado, Aitor.
Sí, total. Y yo creo que aquí hay una mezcla de cuando se están recomendando marcas o cadenas de supermercados concretas, que hay una mezcla entre querer dar un mensaje que sea útil y 100% aplicable, ¿no? Y también hay una parte de promoción que muchas veces no está identificada. Entonces yo creo que eso es también algo en lo que nos tenemos que fijar. Yo, por ejemplo, soy una persona que trabajo con diferentes marcas o diferentes superficies, pero ahí es importante que la gente sepa que te están pagando o que tú has participado en ese desarrollo, por ejemplo. Pero sí que es cierto, y hace poco una compañera reflexionaba, ¿no? Dice, oye, ¿por qué siempre voy al mismo supermercado del que todo el mundo habla? Y ella lo recomendaba, ella al final lo decía, dice, es que la gente a veces sí que quiere el producto y el súper concreto. Uh-huh. No tanto el, no me quiero fijar en los ingredientes, ¿no? Que esto nos frustra mucho a las nutricionistas, porque yo soy más de intentar explicar y que la gente comprenda el por qué un tomate frito es saludable y no tanto que tienes que ir a comprar ese tomate frito. Entonces yo creo que aquí tenemos un poco para todos los gustos.
Fijaos que estaba haciendo aquí un pequeño listado, es muy pequeño, porque claro, en estas redes sociales nos aparecen influencers que nos hablan de determinados hábitos o de alimentos que podemos consumir y que son eso, la panacea. He apuntado la chía, las bayas o complementos tipo carbón activado o espirulina, que en algún momento determinado seguro que a vosotros también os han aparecido súper mega recomendados. Claro, no es que igual el consumo, Aitor, sea nocivo, sino que no se adecua a todas las personas, o también tenemos que tener en cuenta la dosis de lo que tenemos que tomar de todo esto. Pero vamos, que no son esos alimentos que nos van a hacer adelgazar o quitarnos cualquier dolencia.
Totalmente, y a veces pueden tener una contraindicación. Has nombrado dos muy claros, uno de ellos es el carbón activado, que interfiere con la absorción de algunos nutrientes, y que tener mucho cuidado porque puede tener una creación de un déficit que sea secundario a esa interferencia que hace con algunos nutrientes en nuestro aparato digestivo. Y el otro es la espirulina es un alga que muchas veces se vende como superalimento que tiene propiedades. Luego te acabas tomando nada de gramos de la espirulina porque se vende en polvo deshidratada y apenas se está tomando esos nutrientes, pero es que encima en las analíticas nos genera problemas y distorsiones en las analíticas, por ejemplo, de B12, porque esta espirulina tiene una B12 no activa, pero que en las analíticas tú te crees que esa B12 sí que sirve. Uh-huh. Entonces tenemos también algunos pacientes a los que hay que decirle, no tomes más espirulina porque te está falseando las analíticas sanguíneas que te hacen en tu centro de salud laboratorio de esta vitamina.
¿Qué cuidado tenemos que tener con tomarnos pastillitas? O que a veces pensamos que las plantas son inocuas y no lo son también. Leire, cuando nos planteamos cambiar nuestros hábitos de vida, ¿nos centramos únicamente en la alimentación cuando en consulta, y ahora Aitor también nos puedes contestar, o nos olvidamos también del ejercicio? Porque claro, como muy bien pero no me muevo. Entonces no sé si esto también, o duermo regular, el tema del estrés, el sueño, todo esto lo tenemos en cuenta cuando nos acercamos a vuestras consultas.
Pues hay que tenerlo, porque son muchos factores los que afectan, ¿no? Y la alimentación va a ser uno y va a tener mucho peso, el ejercicio también, ¿no? Obviamente, pero todos los que has comentado, desde otros estresores, ¿no? Que pueden ser el dormir mal, o pueden ser, el estrés mismo, o tener también tu entorno, cómo es tu entorno, quién te acompaña, quién está al lado tuyo, cómo es un poco tu vida, pues todo eso son factores que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de trabajar con una persona, porque una persona no solo come y hace ejercicio, ¿no? Vive en una comunidad, en un entorno, tiene su trabajo y tiene su vida y su mochila, ¿no? Como siempre decimos, que llevas tu mochila y hay que tenerla en cuenta, porque eso te va a afectar, claro que sí.
Aitor, ¿qué opinas tú? Porque claro, ahora mucha gente igual llega a consulta pidiendo esa dieta mágica para cumplir su objetivo, sin tener en cuenta esto, ¿no? Que también es importante el ejercicio.
Sí, bueno, el ejercicio y lo que cada persona pueda necesitar en cada momento. Aquí yo creo que es fundamental que todas las profesiones sanitarias sean conscientes de sus limitaciones, eso es lo primero, y que nos apoyemos las unas a las otras. Por ejemplo, en nuestro centro dice que muchas otras compañeras trabajan con psicología. Si no puedes incorporarlo en tu centro porque tienes a una psicóloga de referencia, porque tienes a una entrenadora de referencia a la que le vas a derivar los pacientes o a las que les puedes consultar, oye, ¿cómo trabajamos conjuntamente con esa persona? Y como lo que al final buscamos es una mejora de hábitos de salud, en ocasiones la adherencia o los objetivos que esté buscando esa persona, seas cuales sean, se van a conseguir mucho mejor, a veces apretando desde dos o tres frentes y no solo desde la alimentación, como si fuese un ente aislado. Eso no tiene sentido.
Claro, asentar, afianzar esa adherencia, ¿no? Que es una palabra que hemos aprendido con vosotros y que es muy interesante, porque si no, al final vamos a estar en esa rueda de sufrimiento permanente. ¿Qué les podemos decir a esas personas que nos estén escuchando y sientan que llevan toda su vida en esa espiral que decíamos, ¿no? En esa rueda de no parar de hacer dietas, pero nunca conseguir tener un peso adecuado, estar saludables, esa tortura de siempre estoy a dieta, ¿no? Leire.
Sí, a ver, ahí, por ejemplo, yo creo que es claro, ¿no? O sea, por ejemplo, esa visión de cambio de hábitos es importante y ese mensaje es igual a una persona a la que se la tenemos que comunicar. Oye, es que igual tú te estás centrando en conseguir un peso y conseguir un objetivo muy específico, ¿no? Y realmente, pues lo que te va a ayudar a que a la larga no estés continuamente detrás de una, ¿no?, siguiendo diferentes dietas, es cambiar ese foco, ¿no? Y que el foco sea y el objetivo sea, oye, voy a hacer un cambio de hábitos, ¿cómo voy a ir poco a poco cambiando cosas en mi vida para que me ayuden a tener ese objetivo de, pues si necesito perder grasa o necesito de salud, pues conseguirlo, ¿no? Pero no algo fácil, rápido y sencillo. O sea, no podemos pensar que un cambio de hábitos es fácil, rápido y sencillo y que lo voy a conseguir en poco tiempo. Uh-huh. Eso no es así, es un camino largo y hay que trabajarlo, porque se tienen que asentar, los cambios que vamos haciendo se tienen que asentar, ¿no? Y eso uno, por ejemplo.
Por terminar, Aitor y Leire, os lo pregunto a los dos. Hemos empezado hablando de estos influencers, coaches nutricionales, asesores nutricionales, nutricionistas holísticos, en fin, unos términos que yo en mi vida había escuchado y que detrás de eso no hay ningún tipo de formación. ¿Cómo os obliga a vosotros, Aitor, a contrarrestar todos estos mensajes tan nocivos? Vosotros que tenéis la formación y siendo conscientes de que en las redes se mueve mucha mala información, ¿cómo os obliga a vosotros a contrarrestar todo esto o también a estar presentes en esas redes con otros mensajes quizás más realistas y desde luego más contrastados?
Bueno, en el caso de la nomenclatura, yo creo que a lo que nos obliga es a seguir haciendo profesión y que la gente le suene cuáles son nuestras verdaderas profesiones y que lo que tienen que buscar, si necesitan ayuda en alimentación, es el trabajo de una dietista nutricionista o de una técnica superior en dietética, ¿no? Que son la formación profesional y la carrera universitaria, que es donde aprendemos a hacer todo este acompañamiento que estaba diciendo Leire, a tener en cuenta todos esos factores. Si vemos a un profesional que en lugar de sacar pecho de su profesión está diciéndote un término no regulado y te dice, no, es que soy asesor de bienestar, soy coach nutricional. Eso no lo veríamos en otras cuestiones, ¿no? En la abogacía alguien dirá, pero usted es abogado, es abogada. Y dice, no, yo lo que soy es, te acompaño en tu proceso legal. Pero vamos a ver, ¿pero eres abogado o no eres abogado? ¿Arquitecto? No. Soy, inspiro espacios y casas donde tú... si lo haces como algo adicional, si lo haces como algo adicional de un marketing o de comunicación y dices, mira, soy dietista nutricionista y te acompaño en tu cambio, o soy dietista nutricionista e integro todo lo de tu alrededor, puedes sumar, ¿no? Pero que por favor nunca estas nomenclaturas como coach nutricional lo que haga es desplazar a la profesión, porque entonces estamos generando una marca secundaria que no es la que tenemos todas las compañeras.
¿Algo que añadir, Leire?
Sí, además, ¿no? Normalmente, pues eso, que utilizan también mensajes muy simples y muy sencillos, con ¿no? Pues objetivos rápidos, y bueno, muchas veces se utilizan a ellos o ellas como ejemplo, ¿no? Y bueno, pues que un poco para ayudar a identificar, ¿no? Pues quiénes son, bueno, quiénes pueden mandar un buen mensaje o quiénes no, ¿no? Quienes no, pues.
Y que está la salud detrás, no lo olvidemos, no lo olvidemos.
Aitor Sánchez, mi dieta coge en redes sociales y además colaborador de este programa. Gracias, un abrazo.
Eskerrik
asko. Y Leire Peras habla, que la encontramos en Portal de Zurbano número 3. Eskerrik asko a ti también, un abrazo.
Gracias, Leire.
Mira, es que tú, bye.
Agur. Agur.